Pues muy buenos días a todos. Espero que hayan orado por el mensaje de hoy, porque se me olvidó en la semana solicitar sus oraciones, así que no esperen a que les mandemos el mensaje. Oren, necesitamos siempre de su oración para que Dios derrame gracia, para que Dios nos guíe en esta responsabilidad tan alta de estudiar su palabra y exponerla de una manera fiel. Y por supuesto orar también para cada uno de ustedes, por toda la congregación, para que el mensaje Dios lo lleve por medio de su espíritu al corazón de cada uno. Quiero que por un momento pienses, ¿cuáles serían las noticias más importantes que tú quisieras escuchar? Piensa en este momento, tal vez en tu situación personal, la que estés viviendo, en cualquier área, en algo que anhelas, en algo que has esperado y que tuvieras la oportunidad de escuchar esa buena noticia. Tal vez alguna de ellas sería económica, tal vez alguna de ellas sería de salud, tal vez alguna de ellas sería familiar. Bueno, no hay noticia más importante, aún en la que estás pensando, no sería tan importante como la buena nueva de salvación. ¿Están de acuerdo? Las buenas noticias de salvación son las noticias más importantes que cualquier ser humano puede escuchar. Imagina a una persona postrado en una cama, en una enfermedad grave, terminal, en donde posiblemente le queden horas o días, minutos. ¿Qué noticia, qué buena noticia podrías darle? ¿Tú crees que le estaría interesado en que la bolsa mexicana subió 10 puntos en una semana, o que el precio de la gasolina en México bajó? ¿Sí me entienden? O sea, en ese momento, cuando todo lo demás se esfuma, cuando todo lo demás, digamos que toma su valor, su verdadero valor, las noticias de las buenas nuevas de salvación sería prácticamente lo único que pudiera hacer una verdadera, importante diferencia en la vida de la persona. ¿Qué es la salvación? Es el regalo que Dios da a todo aquel que cree en el Evangelio, de vivir con el Creador y de disfrutar su maravillosa gloria por toda la eternidad. Las buenas nuevas de salvación incluyen que tus pecados sean perdonados o son perdonados. Implican las buenas noticias de que Dios te libere de tu pecado, porque no hay nada que te afecte más, que te aflija más, que te perjudique más que tu propio pecado. Y las buenas nuevas de salvación incluyen libertad de nuestro pecado, que comienza en el momento de recibir el Evangelio, aceptar a Cristo como Salvador y Señor, y Dios empieza este trabajo de libertarnos de nuestro pecado hasta llevarnos a la perfección en la eternidad, donde no habrá más pecado, ni más llanto, ni más dolor, ni más aflicción por el pecado. Bueno, Judas, en esta carta que estamos estudiando, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, queriendo hablarnos del tema más importante para la vida del ser humano, la salvación, sintió la enorme necesidad de hablar de otro tema, muy relacionado con la salvación, y eso es lo que no quiero que perdamos de vista. El tema de Judas, el tema de la carta de Judas, es un tema íntimamente relacionado con la salvación. Judas nos dice: hermanos, yo quería hablarles a ustedes de nuestra común salvación, pero he sentido la enorme, la imperiosa necesidad de hablarles de otro tema y de exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe, por la verdad, por la doctrina de la salvación. No pudo evitar el tema, porque está íntimamente relacionado con la salvación. Tuvo que hablar de la apostasía. Ese es el tema de la carta de Judas. La apostasía, en griego, volverse atrás, recaer, dejar la fe. Aquellos que por un tiempo se identifican con la fe, se identifican con nuestro Señor Jesucristo y en algún momento dejan la verdadera fe. Recaen, vuelven atrás, regresan a lo anterior o van a otra cosa que no es Jesús, que no son los caminos de Dios. Así que lo que estamos estudiando es sumamente importante para todos nosotros, porque no solamente debemos aprender lo que es un apóstata, una persona que ha recaído de la fe, que se ha apartado de la verdadera fe, no solamente debemos aprender a identificarlos, sino debemos aprender también lo dañino que pueden ser sus enseñanzas, sus formas de vivir, y cuidar nuestra vida de seguir su ejemplo. Así que vamos a leer de la carta de Judas, los versículos 11 al 13. Abran sus Biblias ahí, por favor. Judas 11 al 13. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Voy a estar tomando la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Así que acompáñenme a orar. Carmelita, recuérdame el nombre de tu sobrino. José. Okay, vamos a orar también por José, sobrino de Carmelita, que lo golpearon fuertemente y todavía está mal. Sí, Margarita. Daniel, claro que sí. Vamos a orar. Padre, esta mañana agradecemos la oportunidad de estar aquí y Señor, tú que eres nuestro dueño y nuestro creador y conoces nuestras vidas y las enormes necesidades que hay entre nosotros, queremos aprovechar la oportunidad y el privilegio que nos das de presentarnos delante de tu trono para pedirte por José, rogarte por su salud, pedir Dios que lo ayudes a recuperarse por completo y solicitar, suplicar Dios que en este sufrimiento que él está experimentando, tú te manifiestes, acerques tu evangelio a él, le hagas recapacitar y que él voltee a ti de todo corazón, que no solamente anhele estar bien físicamente, sino que su anhelo sea estar bien en su alma, en su espíritu. Pedimos también por Daniel Meléndez, rogamos Dios, que en donde quiera que esté, en las circunstancias que se encuentre, tú trabajes en su corazón, quebrantes su corazón y le muestres que no hay otro, que no hay otro más que tú, que no hay otro camino más que someter su voluntad a ti y rendirse con todo a ti, Señor. Te pedimos salvación para, para ellos. Y para nosotros, Padre, rogamos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos y que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos hoy. Señor, guárdanos de la apostasía, guárdanos de caer atrás, guárdanos de rechazar las buenas nuevas de salvación y de rechazar tu único camino. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos confiando en tu amor por nosotros, manifestado a través de Jesús. Amén. Bien, recordando rápidamente algunas de las principales características de los apóstatas, las personas que dejan la fe. Nos dice Judas que entran encubiertamente, sigilosamente, no se identifican claramente. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, tuercen lo que es la gracia de Dios, confiando en que Dios ha entregado a Jesús para nuestro perdón. Enseñan que se puede vivir de la manera que quieras, al fin y al cabo, has sido perdonado en Cristo. Pervierten la gracia de Dios. Tarde o temprano recibirán el juicio de Dios si no se arrepienten. Otra característica de los apóstatas, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Blasfeman de las autoridades superiores y de cosas que no conocen. Se corrompen, dice Judas, como animales irracionales. En otras palabras, la razón, la inteligencia que distingue al ser humano como criatura especial de Dios, de nada les sirve, sino que a final de cuentas se comportan como animales irracionales que desprecian lo que Dios ha hecho. Bien, entonces, en estos versículos del 11 al 13, vamos uno por uno, vamos parte por parte. Dice Judas en el versículo 11, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Está hablando de estas personas que han seguido este camino. Ya nos ha puesto Judas varios ejemplos. Habló del pueblo de Israel que recayó y fue destruido por Dios. Habló de los ángeles que no guardaron su dignidad y se corrompieron de tal manera que Dios los encerró a este tipo de ángeles en prisiones eternas. Y habló también de Sodoma y Gomorra. Y ahora nos dice, ¡ay de ellos! Y esta es una expresión de lamento, es una expresión de horror, es una expresión para llamar la atención, para iniciar una advertencia. Expresiones de estas encontramos muchas en toda la Biblia. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Hay de ti, Corazín y Betsaida, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de estas ciudades que rechazaron la luz. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Así que Judas comienza diciendo, ¡ay de ellos! Y luego dice, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Y sabemos quién es Caín, ¿verdad? El primer hijo de Adán y Eva mencionado en la Biblia. Su historia está narrada en Génesis 4, del 1 al 17. Vamos a leer solamente Génesis 4, del 3 al 8, para ver lo que nos dice ahí. Algo sobre Caín. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quiero que noten algo muy importante en el texto. Dice en el versículo 5 que a Caín y a su ofrenda no miró Dios con agrado. Es decir, no solamente a su ofrenda no miró Dios con agrado, a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Había algo equivocado en la ofrenda de Caín, pero había algo equivocado en Caín. Y ahí comenzó el problema. La Biblia nos enseña en muchos lugares que hay varios elementos de una ofrenda. Estamos hablando sobre todo del Antiguo Testamento, pero la Biblia también habla de la ofrenda espiritual en los creyentes. Y nos detalla elementos importantes, necesarios para que una ofrenda sea aceptada por Dios. Y en primer lugar es la actitud. La actitud. Debe haber fe y la ofrenda debe ser para agradar a Dios. En segundo lugar, y muy relacionado con lo primero, es la ofrenda debe ser como Dios manda, como Dios lo ha dicho, como Dios ha establecido. Nosotros podemos ver muchísimos ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Tú ves a Noé bajando del arca cuando terminó, se secó el agua del diluvio, y lo primero que hizo fue presentar una ofrenda. ¿De qué tipo? Animales muertos, o sea, sacrificar animales en un altar, en un montículo, derramando su sangre. Tú ves a Abraham haciendo exactamente lo mismo en varios lugares. Tú ves a Isaac, a Jacob, y todo esto antes de la ley de Moisés. La ofrenda siempre era el derramamiento de sangre de una víctima inocente. Cuando llega la ley de Moisés, la característica fundamental de la ofrenda era el sacrificio de un animal, de un ser inocente, cuya sangre era derramada sobre ese altar. Queriéndonos Dios enseñar, desde ellos, desde el pueblo de Israel hasta nosotros, la máxima ofrenda, la esencia de una ofrenda para Dios, la esencia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que un día inocente tomaría nuestro lugar, sería nuestro sustituto, derramaría su sangre para poder él tomar la consecuencia del pecado y librarnos de la perdición y librarnos del infierno. Esa era la esencia que Dios desde el principio había marcado para las ofrendas. Pero Caín, dice el pasaje, trae una ofrenda de lo mejor de sus frutos, de lo mejor de lo que sembró y cosechó. Nada que ver. Es seguro, por la manera como el pasaje está expresado, que Caín sabía el tipo de ofrenda que debía llevar, como la llevó Abel, un animal para ser sacrificado y derramar su sangre. Pero Caín no quiso llevar la ofrenda como Dios lo había mandado. Caín inventó su propia forma de adoración. Él de su corazón la inventó. Tenía que ver con lo mejor de lo que él había cosechado, con lo mejor de él. No entendió o no quiso entender de lo que se trataba. Que no se trataba de lucir su trabajo, de lucir sus frutos. Dios no necesita nada de nosotros. Se trataba del símbolo del sacrificio perfecto, en donde un sustituto, ¿verdad?, toma la culpa de nuestro pecado para nosotros poder ser librados. Así que había irreverencia en el corazón de Caín al desafiar la instrucción de Dios sobre la ofrenda. Él era religioso, pero no le interesaba lo que Dios había dicho. Y esa es una característica de los apóstatas. Recuerden lo que hemos hablado antes en los estudios anteriores. Hay personas que dejan la fe, pero no necesariamente se van de la congregación o de la iglesia en general, de la iglesia de Dios en todas partes. No necesariamente se van. Lo peor en un sentido de los apóstatas es cuando estos dejan la fe genuina, la fe verdadera, pero se quedan entre la congregación. Y ahí hacen el mayor daño, porque son religiosos, cumplen con ciertas cosas, pasan a veces desapercibidos porque están cumpliendo con ciertas cosas que la mayoría de los demás creyentes están llevando a cabo. Pero tienen su propia religión, no se someten a la voluntad de Dios, tienen sus propias ideas, ellos arman su propio culto, su propia forma de adorar. Dice entonces el pasaje que Dios habla con Caín en su amor y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Y le da Dios la advertencia y le dice: el pecado está a la puerta y te quiere dominar. Tú tienes que tomar una decisión, le está diciendo a Caín, pero Caín no escucha. Y lleva a su hermano al campo y finalmente consume su pecado. Lo lleva a cabo en el exterior, lo que en su corazón había iniciado. Entonces, todas estas características en el corazón de Caín, un apóstata, rebelión, su propia voluntad, el pecado lo domina, su propia voluntad lo domina, inventa su propia forma de adorar y no se somete a Dios. Y cuando Dios le llama la atención, antes de que cometa el pecado, Caín no escucha la voz de Dios, Caín no escucha la advertencia. Nos dicen otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos aclaran la actitud de Caín y qué tipo de persona es. Dice en Hebreos 11:4, por ejemplo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 1 Juan 3:11 y 12 dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y sabes una cosa? Ahí está otra característica de la apostasía. Tú sabes, otra de las cosas esenciales que forman parte de la vida cristiana, ¿sabes cuál es? La corrección de Dios para nuestras vidas. ¿No es cierto? ¿Tú necesitas corrección de Dios? ¿Tú necesitas que Dios te indique, te muestre dónde estás mal y te indique el camino correcto? ¿Tú quisieras que Dios se hiciera de la vista gorda y jamás te avisara que vas caminando mal? ¿Y que no te advirtiera de las consecuencias que pueden venir? ¿Que no te enfrentara con tu pecado? La vida cristiana es corregir. La vida cristiana es someter nuestra voluntad a Dios para corregir, para cambiar, para ser transformados, para no seguir en los caminos propios que nos meten en problemas y que nos llevan a lo que nos perjudica y perjudica a todos los que están a nuestro alrededor. Y fue exactamente lo que Caín no hizo y es exactamente lo que un apóstata no quiere. Un apóstata no quiere ser corregido. Muchas veces una persona que de alguna manera está fingiendo más esta fe, a veces cuando se va al subterráneo de la apostasía, ¿sí?, es exactamente cuando recibe corrección. Es una de las cosas que provocan. Hay personas que pueden llegar a la iglesia y que pueden por un tiempo: oh, wow, qué padre grupo, mira, y me dieron la bienvenida, y son bien buena onda, y tienen una ofrenda de despensas, y yo no sé. El lugar es bonito, el sonido, no sé. Y pueden permanecer semanas, meses, pero cuando viene la corrección y no se quiere aceptar en el corazón, como Caín, ¿verdad? ¿Quiénes son estos para decirme qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Quiénes son estos para decirme cómo debo vivir. Y entonces se meten por debajo. No necesariamente se van. No necesariamente le dicen a todo mundo, me cae mal el pastor porque me dijo, porque me reprendió, porque me exhortó. No, se quedan ahí y en su momento empezarán a hacer daño. Dice Judas, regresando al versículo 11, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Balaam, otro personaje famoso en el Antiguo Testamento, se habla de él en varios pasajes de Números. Varios capítulos están dedicados a Balaam, un profeta a sueldo, un profeta que hablaba, según él, lo que Dios le revelaba, pero cobrando al que le pagara mejor, ¿verdad? Es una verdadera aberración. Dice en ese pasaje que es muy interesante de estudiar en Números, no lo vamos a ver, pero vean lo que dice Segunda de Pedro. Y por cierto, la carta de Judas es prácticamente un paralelo de Segunda de Pedro capítulo 2. Y podemos entender que Judas, yo no sé si Judas tenía la carta de Pedro a un lado cuando estaba escribiendo su epístola, pero si no la tenía a un lado, por lo menos la tenía muy en mente, porque tomó los mismos ejemplos que Pedro. Y la secuencia, aún la secuencia es la de Segunda de Pedro capítulo 2. Vean cómo dice en Segunda de Pedro 2:15, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Y en Apocalipsis 2:14 nos dice, Jesús está hablando a una iglesia y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac era el príncipe de Moab, va a buscar a Balaam el profeta, le ofrece dinero, le ofrece bienes para que venga a maldecir a Israel cuando Israel está cerca de entrar a la tierra prometida, y Dios le dice, no vayas. Pero Balac insiste y vuelve a enviar personas y le vuelven a ofrecer. Y entonces Balaam les dice, déjenme consultar a Dios. Y le va a preguntar a Dios, ¿de veras no quieres que vaya? Oye, ¿no has visto? Casi, casi, ¿no? ¿No te has dado cuenta lo que puede representar? Y es muy curioso lo que Dios hace. Le dice, ve, pero vas a decir exactamente lo que yo te diga. Y entonces Balaam, ¿no?, se monta en su asna, va hacia Balac, y el pasaje incluso nos narra cómo se le presenta un ángel de Dios de frente que Balaam no ve, con una espada desenvainada, y la asna trata de evitar al ángel, y Balaam, lo único que están viendo es que su asna es una rebelde y se va por un lado y se va por otro y lo pega a una barda hasta que la va a azotar y el burro, la asna, le habla. Dios le habló a Balaam por medio de un asna y le dijo, tu camino es perverso porque tú vienes por otra cosa, pero vas a hablar solo lo que yo te diga. Entonces Balac no pudo conseguir lo que quería de Balaam. Balaam no maldijo al pueblo. Ellos pensaban que esto era una cuestión como de vudú, ¿verdad? Maldice al pueblo, le va a ir mal. Pero Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Así que Balaam va por la ganancia deshonesta. Es un profeta, entre comillas, a sueldo, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que hizo? Como no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces buscó otra estrategia, porque para él la pérdida iba a ser cuantiosa, ¿no? Y entonces lo que hizo fue ir con las mujeres de Moab y convencerlas de que entraran al pueblo de Israel y sedujeran a los varones del pueblo de Israel y los guiaran a la idolatría, para que entonces Dios maldijera a su pueblo. Eso era lo que él quería. Finalmente vemos algo parecido a lo que Caín hizo. Rebelión contra Dios. No le importó la voluntad de Dios. No le importó lo que Dios había dicho y determinado, bendecir a Israel. Él quería sus propios beneficios, ¿verdad? Su propia voluntad. Nada más que Balaam lo llevó un paso más allá. Influyó a las personas para que dejaran la fe. Su estrategia funcionó, el pueblo de Israel fue afectado, muchos de los hombres fueron seducidos, no solamente a la fornicación, sino seducidos a la idolatría. Entonces vemos una progresión, no solamente es rebelión contra la voluntad de Dios, sino además influir en otros para que se rebelen contra Dios. Luego dice Judas, en la última parte del versículo 11, y perecieron en la rebelión de Coré. Perecieron en la rebelión de Coré. Coré era un levita del pueblo de Israel, iba ahí con Moisés y Aarón, Josué y el resto del pueblo de Israel, y nos narra Números 16 lo que sucede con Coré. Y vamos a leer solamente los versículos 1 al 3. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos». ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? ¿Se dan cuenta? Estos hombres, en especial Coré, no se somete a la autoridad de Dios y arma su propia rebelión. No solamente él, no solamente influyó, armó toda una rebelión en contra de la autoridad que Dios había establecido. Y su argumento es, bueno, tú escúchalo, le dice a Moisés y a Aarón que eran la autoridad nombrada por Dios y les dice, ¿y por qué se ponen ustedes por encima de la congregación? Si todo el pueblo es santo, todo el pueblo tiene relación con Dios, ¿ustedes qué tienen de especiales? Dios está en medio de su pueblo, a un lado. Y dice el pasaje simplemente que Moisés se postró, oró a Dios, y luego retó a Coré y le dijo, mañana traigan incensarios y mañana Dios va a manifestar quién es la autoridad que él ha puesto. Y el pasaje nos narra cómo Coré, Datán y Abiram y sus familias fueron tragados vivos y llevados al Seol. Se los tragó la tierra. El juicio llegó. Pero más allá de eso, dice el pasaje que murieron más de 14,000 israelitas influidos por la rebelión de Coré. Entonces de nuevo vemos mi voluntad por encima de la de Dios, rebelión contra Dios, influir a otros, ¿verdad? Rebelarnos contra la voluntad de Dios y la autoridad de Dios. Y miren, todo esto es relevante para nosotros. Yo quiero que pienses en esto, porque tal vez alguno de ustedes está diciendo, ah, caray, pero yo no he visto ese tipo de gente aquí en la congregación. Bueno, hasta ahora no. Pero Judas está hablando de los apóstatas, no solamente que se puedan levantar dentro de una congregación, que de hecho sucede, sí sucede, pero está hablando de los apóstatas en general en la iglesia. Y hoy en día nuestra sociedad tiene una característica muy, muy importante, muy notable. Podemos estar en contacto con muchos creyentes, aún de otras congregaciones. Y podemos escuchar las cosas que dicen y predican y las cosas que enseñan. Entonces, la advertencia es para que nos cuidemos de quien se puede levantar en la misma congregación, pero también nos está advirtiendo de aquellos que ya se han levantado entre las congregaciones de Dios, en la iglesia de Dios, en todas partes, y están enseñando cosas que no se ajustan a la voluntad de Dios, que no son el Evangelio, que no son la sana doctrina de Dios. Te digo una cosa con lástima y de veras duele, que un medio de comunicación que además está penetrando en muchísimos hogares pueda ser uno de los instrumentos más eficaces de este tipo de personas. ¿Cómo se llama el canal de enlace? ¿Enlace? Enlace. Muchas veces yo he escuchado a creyentes decir, es que viene enlace y viene enlace. Quiero decirte una cosa, la mayor parte, no digo que todo, pero la mayor parte de las cosas que tú puedes ver y escuchar ahí son una perversión de la sana doctrina. Le están diciendo al pueblo de Dios cosas que Dios no dice. Están torciendo la escritura. Le están prometiendo al pueblo de Dios cosas que Dios no dijo, cosas que Dios no ofrece. Están engañando. Y muchos creyentes están siendo presa de ello. Entonces, la advertencia tiene que ver con este tipo de cosas. Y son, muchas veces son rebeliones subrepticias, ¿no? Por abajo del agua, por abajo del agua. Lo peor que tú puedes hacer en un momento dado en la congregación, en cualquier congregación, es escuchar a otros que empiezan a hablar mal de la autoridad que Dios puso. Si tú no estás de acuerdo con algo, tú tienes un camino dado por Dios. Si tú no estás de acuerdo en algo con la iglesia, con los líderes que Dios puso, tú tienes un camino y es perfectamente válido y Dios lo indicó. Ve con ellos y habla con ellos. Diles cuáles son tus dudas, diles lo que piensas, diles en qué no estás de acuerdo, permíteles responderte, permíteles aclararte, permíteles mostrarte en la palabra. Ora antes de ir, hazlo de una manera respetuosa. Busca tú tus argumentos en la escritura y dile, yo no estoy de acuerdo, creo que esto está mal porque Dios dice esto. Lo puedes hacer, en esta iglesia se puede hacer, pero lo peor que tú puedes hacer es empezar a hablar con otros y a levantar una rebelión o escuchar a otros que están hablando mal. Oye, ya viste, y se hizo y no se hizo y se cobró y se... Bueno, no es cierto, aquí no cobramos nada, ¿verdad? La comida... Pero eso es para ofrenda, para el que quiera comer ahí, ¿verdad? Nada se cobra aquí. Pero bueno, y es que está muy caro, está quién sabe qué, y no, y por qué, hicieron, deshicieron. Si hay algo que no está de acuerdo contigo, ve y háblalo, de verdad. Pero no hagas lo que Coré. Entonces Dios nos está advirtiendo de los que lo hacen, y nos está advirtiendo al pueblo de Dios también de que cuidemos de caer, nos cuidemos de caer en su ejemplo. Porque podríamos caer en su ejemplo. El ejemplo de Balaam, el ejemplo de Caín y el ejemplo de Coré. Su rebelión fue contra la autoridad de Dios. Luego dice Judas, versículo 12, estos... Sigue hablando de los mismos, las mismas personas. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. La Reina Valera 60 lo traduce como manchas en vuestros ágapes. La idea más exacta tiene que ver con algo, tú sabes lo que es un escollo, un arrecife, que los barcos, los marineros no ven porque está abajo, escondido. Y lo único, cuando se dan cuenta, el barco ya encalló. Ya se rompió la quilla, ya empezó a entrar agua. Esa es la idea. Los ágapes eran estas reuniones. Ágape es la palabra griega de amor, ¿verdad? Amor incondicional, el amor de Dios. Los primeros cristianos hacían estas reuniones para compartir, para convivir, para edificarse, pasar un buen tiempo sano de edificación. Típicamente se sentaban ahí, ¿verdad? Platicaban, compartían acerca de Jesús, acerca de la salvación, se ayudaban unos a otros y ahí estaban estas personas, como arrecifes, escondidos debajo del agua. Dice, la siguiente frase, cuando banquetean con vosotros sin temor. Se refiere a sin reverencia. En la traducción 60 dice sin vergüenza. Sin vergüenza. Es decir, sin un corazón genuino, estaban en sus reuniones esperando la oportunidad para, oye, ¿no? Oye, ya viste, ya te diste cuenta, ya pensaste, como arrecifes, esperando a destruir a los que estuvieran dispuestos a escuchar. Dice, apacentándose a sí mismos. Esa es una característica. Estos apóstatas a veces son personas que empiezan a servir en la iglesia, que tienen cierto liderazgo, que deberían estar apacentando a otros en el camino de Dios, guiándolos en el camino de la salvación, guiándolos en el camino de los mandamientos de Dios, de amar a Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que buscan? Apacentarse a sí mismos. Típicamente, ¿no? Caín es lo que buscaba, Coré es lo que buscaba, Balaam era lo que buscaba, apacentándose a sí mismos. Y entonces vean lo que ha sucedido, ¿verdad? Judas nos ha puesto otra triada, Caín, Balaam, Coré, otra de estas triadas, de estos grupos de tres. Y ahora nos va a hablar de cinco, no tres, de cinco características o de cinco situaciones de la naturaleza que enseñan algo más acerca de la apostasía y de las formas y las actitudes, ilustran, ejemplifican lo que los apóstatas hacen. Dice, entonces, pues, el primero de ellos fue estos escollos ocultos. Luego les dice, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, nubes sin agua. ¿Te ha pasado aquí en Querétaro? Viene el nubarrón, dices, bueno, los que tenemos tiempo en Querétaro decimos, ¿irá a llover? Porque ves el nubarrón, parece que va a caer un chubasco, los campos necesitan el agua, ¿verdad? Los ranchos necesitan el agua, mi jardín necesita el agua. No lo he regado en más de una semana porque parece que va a llover. ¿Y qué pasa? El viento se lleva. Gracias a Dios en esta temporada no ha sucedido tanto, ¿verdad? Gracias a Dios. Él ha permitido que casi cada semana, cada 15 días esté lloviendo. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Que parece que va a llover, es decir, te da cierta esperanza. Parece que va a traer algo benéfico, pero a la mera hora son llevados por el viento y no hay nada. Nubes secas en un sentido, no cae agua de ellas. Por lo menos no aquí donde lo necesitamos. Esa es la idea. Esa es la idea. Estos falsos maestros prometen guiarte en el camino de Dios. Prometen llevarte a las bendiciones de Dios. Te prometen el gozo y la satisfacción, pero no pueden cumplir. No van a poder cumplir. Porque fuera del camino de Dios no hay verdadero gozo y satisfacción. Puede haber placeres temporales, pero no el gozo profundo y la satisfacción profunda que solo Dios te puede dar cuando andas en sus caminos, cuando obedeces su voluntad, cuando te apegas a Él, te afianzas, te afirmas, te haces de Él y de su palabra. Entonces se muestran de alguna manera como algo o alguien que va a traer bendición. Por eso es tan delicado, por eso es tan engañoso, porque sí te ofrecen algo, pero no van a poder cumplir. Tu alma necesita solamente lo que Dios da, solamente lo que Dios ofrece y promete, pero no lo que estos falsos prometen. Y son como las nubes llevadas de aquí para allá, que finalmente no traen ningún beneficio. Luego dice Judas, bueno, vean este versículo, Proverbios 25:14, como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Parece que tiene dones, ¿verdad? Características que van a ayudar, pero no. Luego dice Judas, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y bueno, en agricultura, muchas veces el otoño es precisamente el tiempo de la cosecha. Muchos de las cosechas, de los frutos, son en otoño y son justamente antes de que entre el invierno. Ahí se pueden cosechar los últimos frutos. Si llega el invierno, quema las cosechas. Pues estos son árboles de otoño que deberían traer fruto espiritual, pero finalmente no dan nada, no dejan nada. Son como árboles arrancados y muertos, desarraigados, dice el pasaje, buenos para nada, como madera podrida. No pueden producir fruto espiritual porque están muertos espiritualmente. Dice Jesús en Mateo 24:13, pero él, Jesús, contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Entonces estos son así, como árboles de otoño, muertos y doblemente desarraigados, ¿verdad? Judas 13, el último versículo que estamos estudiando, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Y yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado el mar picado. ¿Ya has estado adentro del mar? Cuando está el oleaje fuerte. Es tremendo. Tremendo. Dice, olas furiosas que zarandean, que quitan la calma. Son causa de inestabilidad. Dice Isaías 57, 20 y 21, pero los impíos son como el mar entempestado, el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Dice luego Judas, versículo 13, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y bueno, tú sabes que por toda la historia de la humanidad, las estrellas han sido fundamentales para guiar a las personas, a los marineros y a las personas aún en tierra. Fundamentales, sobre todo en el mar, porque en el mar no hay referencia, ¿no? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque son estrellas fijas. Todas las noches brillan en sus lugares y pueden guiar. Pero estas son estrellas errantes. Aparecen por un poco de tiempo. De hecho, finalmente sabemos que esas que les llamamos estrellas fugaces no son estrellas, ¿verdad? Son asteroides, a veces puede haber un cometa, y no son buenas para guiarse. Aquel marinero que sea tan tonto como para quererse guiar por ese tipo de astros, se va a perder. Y es exactamente la idea. Los apóstatas, las personas que parecen ser creyentes, pero no lo son en verdad, no lo son de corazón, no están siguiendo al Señor, no buscan andar en los caminos de Dios, finalmente van a ser como estrellas errantes que van a desviar, que van a confundir a las personas que los sigan. Y dice Judas, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Yo comencé diciéndoles que Judas nos está hablando o quiso hablarnos de la salvación. Habla de la salvación, pero en un sentido no tanto de la salvación, sino de algo que afecta a la salvación, que previene o desvía de la salvación, que bloquea la salvación. De eso nos está hablando Judas. Y solamente hay dos caminos, y solamente hay dos resultados. Yo le doy gracias a Dios porque Él es verdadero, porque Dios inspiró palabra de verdad, porque Dios no esconde aquello que debemos saber, y Dios ha determinado y nos habla de solamente dos destinos: la eternidad con Dios o la eternidad apartados de Dios en el infierno, pagando cada uno por nuestras propias faltas. Todas las personas que han pisado esta tierra y pisarán esta tierra, excepto uno, Jesús, somos pecadores. Nacemos con esta tendencia al mal que tarde o temprano se manifiesta y hacemos las cosas que no debemos hacer. Y yo los invito y los exhorto hoy, tomando la enseñanza que Dios nos está dando, no solamente a pensar en los apóstatas y empezar ahora a buscar en a ver quién será, sino que voltees a ver tu propia vida y pienses en el riesgo de caer tú mismo en estos ejemplos, de tener estas actitudes, de tener esta falta de fe, esta falta de obediencia a Dios, este poner tu voluntad por encima de la voluntad de Dios y despreciar el camino de Dios y despreciar a Dios. Finalmente, yo lo que veo aquí es lo siguiente: lo terrible de todo esto es que Dios ha hecho una obra maravillosa. Dios se ha dado a sí mismo, se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta, sin pecado, amando perfectamente a Dios su Padre, honrándolo en todo lo que Él hizo, y se entregó en la cruz, porque esa es tu mayor necesidad y mi mayor necesidad. Para librarte del infierno, alguien inocente tenía que morir como una víctima, recibiendo el castigo de tus pecados y de los míos, para que tú puedas ser salvo. Y por medio de la fe, tú recibes y apropias el sacrificio de Jesús, el mayor regalo, el mayor don que Dios puede dar. ¿Y sabes lo que están haciendo los apóstatas? Finalmente dicen: yo no necesito, yo no quiero, es a mi manera, conforme a mi justicia, conforme a mi voluntad. Y dejan el don, el regalo más preciado y precioso en el universo: Jesucristo mismo. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Vean, con esto termino. Más adelante Judas lo que nos dice en el versículo 21: conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tú puedes tener vida eterna, tú puedes ser librado de tus pecados, tú puedes recibir la justicia perfecta de Jesús y poder ir a una eternidad maravillosa con Dios, empezar a disfrutar a Dios tu Creador desde aquí, desde la tierra, desde esta vida, poderlo amar, poderlo honrar, andar en sus caminos, poder ir siendo librado de todo aquello que te afecta. Dios se dio a sí mismo, fue misericordioso para darnos vida eterna en Cristo por medio de la fe. Y dice el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Llevarte a Él, llevarte a su presencia, llevarte con Él. Él se dio para ti, se dio Él, te quiere con Él en la eternidad. La apostasía es terrible porque es fingir, creer por un tiempo y luego decir: no es así, no es así. No interesa que Dios haya sacrificado a su propio Hijo y haya derramado su sangre. Yo tengo mi forma, yo tengo mis caminos, yo tengo mi estrategia, yo tengo mi beneficio propio. Yo me apaciento a mí mismo porque yo creo que yo lo que necesito es esto y esto y aquello. Así que líbrenos Dios de los apóstatas, de sus enseñanzas, de sus formas y de caer en sus ejemplos. porque Dios nos ha dado maravillosa salvación en Jesús. Y solamente recibiéndolo y andando en sus caminos, andando por fe, sujetándonos a Dios, se puede dar la realidad del cielo y de disfrutar su gloria. Vamos a orar. Señor, te pido que quiebres nuestros corazones endurecidos. Que mis argumentos no prevalezcan más por encima de tu verdad. Ayúdanos. Ayúdanos para recibir tu maravilloso don de salvación, de perdón en Cristo Jesús. Ayúdanos de andar en nuestros propios caminos fingiendo que te seguimos a ti. Quiebra nuestro endurecido corazón. Por favor, ayúdanos para poderte honrar y poder traer gloria a tu nombre, no desechando y no menospreciando la sangre de Jesús, y no desechando tus caminos, tus consejos, tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios los bendiga.